Génesis capítulo 2, leemos a partir del versículo 18 hasta el versículo 25. La palabra de Dios dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pidamos la bendición de nuestro Dios en el tiempo de su palabra. Padre Celestial, cantamos esa última alabanza y estamos en asombro de la encarnación, la gracia increíble que explica la encarnación, el pensamiento que nuestro Salvador entró en este mundo, que Él creó con su palabra. Un mundo que ahora está bajo pecado por la caída de Adán. Nuestro Señor tomó una naturaleza humana para ser nuestro Redentor, nuestro sustituto, para ser nuestra cabeza federal en la salvación y vivir por nosotros y morir por nosotros y ser resucitado por nosotros y darnos todo lo que Él ha ganado, todo lo que Él compró con su propia sangre. De tal manera que ahora somos tu pueblo. Señor, en mi propio corazón, tristemente, muchas veces yo estoy en asombro de que yo no me maravillo más de lo que tú has hecho. Y yo oro por todos nosotros que haya una realización cada vez mayor de la grandeza de la salvación que tú has obrado. Que nosotros para siempre estemos siendo humillados por ello, reducidos en nuestra propia estima hasta estar acorde a la realidad. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué somos nosotros que tú harías tal cosa por nosotros? Y Señor, sabemos que ese es el pensamiento y actitud del corazón correcta para recibir tu palabra. Ver tu grandeza y nuestra pequeñez, entendiendo tu majestad, entendiendo nuestra servidumbre, que es una servidumbre de hijos. Esto nos prepara para que podamos escucharte. Yo oro que nos prepares para escucharte. Así que al abrir tu palabra, te pido que me ayudes a predicar y que nos ayudes a escuchar. Hasta obra en nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la respuesta correcta a la verdad? La palabra de Dios sale. ¿Cuál es la respuesta correcta de parte de las criaturas de Dios, especialmente los hijos de Dios, cuando la palabra de Dios sale, la respuesta correcta es, como mencionamos esta mañana, es la adoración. La única respuesta correcta a la autorrevelación de Dios, lo que Dios revela acerca de Él mismo, lo que Dios revela acerca de nosotros, lo que Dios revela acerca del mundo, lo que Dios revela acerca de cómo debemos vivir, la única respuesta correcta de parte de la criatura, de la parte de sus hijos, es una devoción amorosa. Es decir, un amén, doblar el corazón y la vida delante de Dios Santo y Todopoderoso. Es obediencia. Esta es la respuesta correcta, la adoración a Dios. Y eso incluye la verdad que hemos aprendido acerca del matrimonio. ¿Cómo respondemos a esta verdad acerca del matrimonio en la palabra de Dios? ¿Adoramos a Dios en nuestros matrimonios? ¿Doblamos nuestras rodillas en nuestros matrimonios? ¿Obedecemos la Escritura en nuestros matrimonios? Así que regresamos hoy a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Los fariseos le preguntaron a Jesús en Mateo 19 acerca del divorcio. Jesús quiere hablar del matrimonio, los lleva de regreso al principio, que es donde hemos estado en los últimos domingos en nuestro estudio de este tema. Hemos llegado a Génesis capítulo 2 y la pregunta específica es, ¿cómo vivimos esto? Hemos aprendido doctrinas preciosas acerca del matrimonio, pero ¿qué diferencia está haciendo o debería hacer en la manera en que vivimos cada día, cada semana? ¿Qué diferencia va a hacer esta semana? Así que al ver el pasaje desde un punto de vista alto, una examinación panorámica, lo que está delante de nosotros, ¿qué diferencia hará esto en la manera en que vivimos? Notamos tres observaciones principales, con algunos subpuntos, por supuesto. Comenzamos con el primero, esta mañana. El matrimonio que adora ve a Dios como su autor. El matrimonio se originó de parte de Dios. Dios es quien lo creó, fue su idea. Y por lo tanto, Él tiene autoridad sobre ello. Es un buen don que le ha dado a la humanidad. Nosotros hemos recibido ese don, pero eso nos hace mayordomos a nosotros. No tenemos el derecho de definirlo, no tenemos derecho de determinar cómo creemos que debemos vivir con respecto a ello. Nosotros reconocemos que ha venido de Dios, imparte a todos los que están casados una responsabilidad. Y nuestro trabajo es escuchar a Dios. Nosotros también notamos que nunca verás el matrimonio de esta manera a menos que hayas nacido de nuevo espiritualmente. Las únicas personas en este planeta que realmente ven a Dios como el autor del matrimonio son las personas salvas. Otras personas pueden expresar esa perspectiva, pueden reconocer de su conocimiento de la Escritura o de sus tradiciones en la iglesia, pueden reconocer que Dios es el autor del matrimonio, pero solo las personas salvas no solo lo ven, sino que lo perciben realmente, lo han abrazado a un nivel personal. Porque ellos reconocen que esas personas salvas reconocen que Dios es el autor de la vida, el autor de su vida, el autor de la vida eterna. Jesús es maestro, rey, señor. A nosotros nos importa ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. También dijimos que Dios, como la autoridad en el matrimonio, solo nos pondremos de acuerdo en eso si hemos nacido de nuevo. No solo lo reconocemos a nivel personal, sino que queremos casarnos con alguien que puede reconocer esto. Así que juntos nosotros reconocemos que Dios es el autor del matrimonio. Juntos lo vemos como la autoridad en nuestro matrimonio y juntos entendemos nuestra responsabilidad y nos importa que complazcamos a Dios en esta relación en que hemos entrado en el matrimonio. Y eso resulta en que el matrimonio es honrado, protegido. La lealtad a Dios, lealtad a la iglesia, lealtad a la persona con la que estamos casados. Así que el primer punto es que el matrimonio que adora ve a Dios como su autor. El segundo punto para estos versículos sería esto: el matrimonio que adora se somete a Dios como su arquitecto. Es decir, no solo reconocemos que Dios ordenó el matrimonio, que Él es el dador del buen don del matrimonio y nosotros somos mayordomos de ese buen don, sino que ahora vemos a Dios, ponemos nuestros ojos en Dios para cómo ser mayordomos fieles. Dios, tú nos has dado una mayordomía. ¿Cómo puedo yo ser fiel en esta mayordomía? ¿Cuál es tu diseño para esta relación? ¿Cuál es tu propósito para esta relación? ¿Cuáles son tus instrucciones? ¿Cómo es que vivimos ahora? ¿Nos casamos? ¿Queremos honrar a Cristo? ¿Cómo vivimos ahora? Y en nuestros versículos 18 al 25 de Génesis 2, hay dos propósitos para el matrimonio desde el punto de vista del beneficio humano. Obviamente, si Dios es el diseñador, también es para su gloria, sabemos esto. Génesis 1 revela que este es su plan para la procreación de la raza humana. Así es como el planeta iba a ser populado con población. El matrimonio iba a producir descendencia. Pero específicamente en nuestros versículos 18 al 25, hay dos beneficios en el nivel o plano horizontal al pensar en nuestra relación con la persona que, en la que nos hemos casado. Beneficios que Dios ha impartido a estas personas, a los cónyuges, como resultado de lo que Dios ha dado. Dios, en primer lugar, Dios ha diseñado el matrimonio para compañía. ¡Qué bendición es el matrimonio! Porque en el matrimonio tenemos compañía. Versículo 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios hizo a Eva de tal manera que Adán no estaría solo. Dios hizo a Eva para que Adán tuviera una ayuda idónea y que juntos gobernaran sobre la creación de Dios, tener dominio sobre la tierra. Y como dije la semana pasada, cuando leemos, no es bueno que el hombre esté solo, no debemos usar la psicología en esto. El texto no está diciendo que Adán estaba en soledad. No hay indicación en el texto de que Adán estaba en soledad. A él se le iba a dar a alguien para el propósito de trabajo en equipo. Servir al Señor juntos. Servirían a aquel que los hizo. Es importante hacer esta distinción porque de lo contrario estaríamos diciendo que queríamos con el Nuevo Testamento que enseña que el ser soltero puede ser una bendición. No es la voluntad de Dios que absolutamente todo ser humano se case. Y nosotros debemos decir eso en la iglesia. A veces hay una presión en la iglesia sobre las personas que todos se supone que deben casarse. Y sin embargo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aclara que en el Nuevo Testamento que hay bendición en la vida de aquellos que están solteros. No es soledad lo que explica la creación de Eva. Es el plan de Dios para la humanidad. Dios creó al hombre, varón y hembra, desde el principio, y por lo tanto, ella fue creada para completar el diseño de Dios para la humanidad. Gordon Wenham dice lo siguiente, el hecho de que el hombre esté solo en el contexto de Génesis 1 y 2 no se refiere a su necesidad de una compañera que lo haría sentirse realizado, sino para ayudar con el trabajo que Dios le dio a la raza humana. La soledad de el hombre en Génesis 2:18 no se refiere a su soledad, sino su falta de capacidad de poder seguir las directivas de creación de Dios para perpetuar la raza humana y cultivar y gobernar la tierra. Cualquier noción de compañerismo acá debe ser restringido a la asistencia mutua en el sentido amplio, es decir, vivir juntos, ayudarse unos a otros como un equipo casado. El matrimonio ciertamente involucra el compañerismo, pero la esencia del matrimonio no es el compañerismo en el sentido moderno del término. Ahí termina la cita. Y él tiene razón. Hemos tomado esta psicología centrada en las emociones, esta cultura actual, y lo leemos, lo ponemos adentro de la Biblia. Así que leemos que Dios está solo y pensamos que Él está en soledad, y eso no es lo que el texto, en lo que el texto se está enfocando. Pero sí surge una pregunta. Si la idea principal es que Dios le da a alguien, a Adán, para asistirlo, para ayudarle, si ese es el enfoque principal de este pasaje, la pregunta es la siguiente. ¿Acaso es posible glorificar a Dios en un matrimonio donde no hay afecto genuino? ¿Acaso es posible que dos personas que no tienen afecto genuino uno para con el otro y sin embargo glorificar a Dios en su matrimonio? Estoy pensando en un matrimonio donde no hay cuidado personal, empatía, romance, afecto. ¿Acaso Dios va a ser glorificado en ese tipo de matrimonio? Y no estoy hablando de cuando algo fuera de lo ordinario ha ocurrido. Una persona está sufriendo una enfermedad que ya no los permite pensar. Dos personas que no se pueden comunicar. No estoy hablando de cosas extraordinarias como esas, sino dos personas que pueden amarse, pero su relación, en su relación no hay afecto. ¿Eso glorifica a Dios? Yo creo que la respuesta es no. Dios quiere que un esposo y una esposa tengan afecto el uno para con el otro. Y encontramos esto a través de la Escritura. Que debe haber una satisfacción que se debe encontrar en la relación matrimonial que involucra afecto el uno para con el otro. Se nos manda que nos amemos unos a otros. Pero creo que lo que debemos tomar, si entendemos este pasaje correctamente, si lo vamos a aplicar a nuestro matrimonio correctamente, es que el mandato para de amarnos unos a otros debe ser entendido en una cultura abrumada, en nuestra cultura abrumada por lo emocional. El principal sentido del amor en la Biblia no es el romance. El principal sentido en el amor en la Biblia es el compromiso. ¿Estás realmente comprometido o comprometida con la persona con la que estás casado? ¿Estás entregada o entregado a esta persona con la que estás casado? La idea que debemos estar abrumados con sentimientos uno para con el otro todo el tiempo es una película de romance que nunca termina, dice la cultura. Esa actitud, esa idea ha hecho mucho para dañar a los matrimonios que ayudarle a los matrimonios. Alabado sea Dios de que hay romance en el matrimonio y hay satisfacción en la amistad del matrimonio. Y gracias a Dios por los sentimientos que tenemos uno para con el otro. Pero si eso es lo que tú piensas que el amor en el matrimonio es principalmente, ¿qué vas a hacer cuando tú te levantes un día en tu matrimonio y tú no tengas sentimientos fuertes por la otra persona? Esto escuchas de personas que quieren escapar su matrimonio. Ya no siento nada por esta persona. Ya no siento que estamos cerca uno para con el otro. Ya no siento que tengamos romance en nuestra relación como lo teníamos antes. Quiero preguntarte, según la Escritura, ¿qué haces cuando ese sea el caso? Los sentimientos ya no están ahí. Y ya no te sientes cerca de la persona y ya no tienes romance en la relación, ¿qué haces entonces? La respuesta bíblica es que los amas. Los amas. Se nos manda que nos amemos unos a otros en el matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Tú sigues comprometido con ellos. Estás dispuesto a sacrificarte por ellos. Vas a poner a esa persona primero. Adelante de ti. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El estándar dado a los maridos de cómo amar a sus esposas es el amor de Cristo para con su iglesia, un amor sacrificial. Y no es como que si solo los maridos deben amar a sus esposas, sino que las mujeres también deben amar a sus esposos. Tito 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amar a sus maridos y a sus hijos. Así que, ¿qué haces cuando te levantes un día y ya no tienes sentimientos por esa persona? Según tú, ¿qué haces? Amas a esta persona. No se trata de cómo tú te sientes, sino tu devoción y tu compromiso y el sacrificio y poner a la otra persona antes de ti. Eso es lo que se te manda que hagas. Y la verdad es que las personas están... se fijan mucho en sus sentimientos, pero realmente están enfocadas en un amor egoísta. Lo que me molesta es que tú no eres la persona que yo quiero que tú seas. Tú no estás respondiendo de la manera que yo quiero que tú respondas. Tú no eres la persona que yo me imaginé que serías. Tú te has hecho un ídolo en tu mente del tipo de persona que te imaginas que con la que te casarías, y ahora porque ellos no son lo que tú te imaginabas, él o ella no son lo que tú te imaginabas y no cumplen todos tus deseos, tú dices que hay algo que les hace falta a ellos, cuando la verdad es que hay algo que hace falta en ti. Lo que tú estás haciendo es adorándote a ti mismo. Tú eres Dios, ellos deben ser tus adoradores, y no, ellos no están siendo lo que tú quieres que ellos sean. Y por lo tanto, tú encuentras falta en ellos. Así que cuando Dios creó al matrimonio para compañerismo, era una necesidad práctica, no una necesidad emocional, lo que nos recuerda de la verdadera naturaleza del amor. No emocional, no romántico, sino compromiso, devoción. Tú te unes a esta persona, te pegas a esta persona, eres leal a esta persona. Ahí es donde el amor se demuestra. Y después de 40 años de matrimonio, yo les puedo decir que en donde esto es cierto, alabado sea Dios. Hay emociones que satisfacen. Hay una cercanía satisfactoria con la otra persona. Pero muchas veces de lo que somos culpables es que estamos buscando el fruto de algo en lugar de la raíz. Estamos buscando el resultado donde la devoción está ausente. Y yo estoy diciendo, la devoción precede al romance, la devoción precede el afecto, la devoción precede la cercanía. Mira el amor de Cristo por la iglesia y ahí estará tu modelo. Dios diseñó el matrimonio, es el arquitecto del matrimonio y lo diseñó para que haya compañía. Esa es una de las bendiciones del matrimonio. Pero también Dios diseñó el matrimonio para que sea un complemento, algo que completa. Dios hizo a Eva para que sea el complemento de Adán, una ayuda idónea para él, que corresponde a él. Yo sé que hemos hablado mucho de esto. Lo que quiero hacer es tratar de hacer esto lo más práctico que pueda. Dios hizo a Adán y Eva diferente a propósito. Los hizo diferente a propósito. Ella es como él, pero no como él. A veces las personas dicen cosas acerca de su matrimonio, como es que somos tan diferentes. Y vienen a consejería. Somos tan diferentes. Y tú quieres decir, ¿y cómo pensaste que se suponía que era? ¿Pensaste que estabas casándote con un espejo, una imagen de espejo de ti mismo? En lugar de que esto sea agravante o fuente de conflicto, ¿Cómo debemos ver estas diferencias? En el contexto de adoración a Dios. Dios, tú me has dado a alguien que no es como yo. Como yo, pero no como yo. Y juntos, como un equipo, con la compañía que se trata de devoción y compromiso el uno para con el otro, lealtad al pacto, como equipo, con estas diferencias, nosotros, tú, Dios, vas a moldearnos a ambos. Y es tu plan de que nosotros nos influyamos de tal manera en esta relación al crecer juntos, que ambos seamos más como Cristo. Adoramos a Dios en nuestros matrimonios cuando reconocemos que el matrimonio es para la santificación. Y Dios usará esas diferencias para ayudarte a crecer. ¿Algún matrimonio acá que suena como esto? Uno gasta mucho y el otro ahorra mucho. Uno está siempre queriendo ir gastar más y tú compras algo y tienes miedo de regresar a casa porque la otra persona te dirá, no podemos comprar esto. Uno es muy sociable, el otro prefiere estar más en casa. Uno es meticuloso, el otro no se preocupa por los detalles. Después vemos. Uno tiene que estudiarlo todo antes de hacer algo. Tenemos que hacer una hoja en Excel, tenemos que hacer todos los hechos antes de hacer algo. Y la otra persona es impulsiva, hagámoslo. Puede ser que Dios permitió que ustedes dos se casaran a propósito. De que no son imágenes de espejo uno del otro, sino que ambos con sus diferencias crecen. Es un buen recordatorio de que ser más como Cristo no elimina la naturaleza humana. A este día, en este momento, tu Señor, tu Dios, en términos de el Hijo de Dios, es un humano. Verdaderamente Dios, de toda la eternidad, para siempre y para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, pero tomó para sí mismo, lo cantamos hoy en la noche, Dios con nosotros, tomó para sí mismo una naturaleza humana sin pecado para ser nuestro Redentor, y Él es un humano y lo será para toda la eternidad. Esto es lo que Dios hizo para nuestra redención. Así que la humanidad no tiene por necesidad pecado. Desde la caída de Adán, la humanidad ha sido tocada en cada fibra de nuestro ser por el pecado, pero la humanidad en sí misma no es pecaminosa. Así que para ser más como Cristo, eso no quiere decir que se elimina nuestra naturaleza humana, pero toma las fortalezas de lo que es una habilidad natural en ti y lo transforma para la gloria de Dios. En lugar de cambiarse unos a otros, decirle a tu cónyuge, tú debes de dejar de ser quien tú eres. Señor, digamos, Señor, de la manera que tú naturalmente nos has hecho, ayúdanos a que ambos podamos ser más como Cristo. Ayúdense unos a otros a ser más como Cristo. Esperas que tu esposa sea más sociable, pero Dios puede usar esa personalidad callada de una manera que tú ni siquiera te imaginas. Alguien introvertido necesita ser transformado en algo que no sea aislamiento, algo que viole lo que la Escritura dice. Pero la personalidad callada puede ser usada por Dios de una manera que la persona extrovertida no es usada. La persona que es extrovertida, tú siempre controlarlos. Y Dios puede usar a las personas como Pedro de maneras únicas. No trates de eliminar las personalidades de cada uno, las fortalezas de cada uno, solo porque hay debilidad ahí, sino que oren uno por el otro. Permitan que Dios los cambie más y más a la imagen de Cristo. Así que aquí está el punto importante en este reconocimiento. Si Dios es el arquitecto del matrimonio, su palabra es lo que debemos aprender para conducirnos en el matrimonio. No la cultura, no la tradición, no lo que es cómodo, no lo que complace a una persona en el matrimonio. Esposo y esposa están no contentos y uno de ellos quiere cambiar todo acerca de ellos para complacer a la otra persona. No se trata de lo que el grupo alrededor nuestro piensa, sino lo que la Biblia dice. Dios es el autor del matrimonio. ¿Dónde aprendemos el diseño del autor? Él es el arquitecto. Quiero someterme a él. ¿Cómo aprendo lo que le complace a él? ¿Cómo aprendo cómo ser un buen mayordomo de este don de Dios? La respuesta es la palabra de Dios. Y no solo lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, sino lo que la Biblia dice acerca de todo. El matrimonio es un aspecto de lo que la Biblia dice, y no lo podrás vivir en el matrimonio si no lo vives en otras áreas de tu vida. Debes vivir la vida cristiana en tu hogar. Lo que nos trae el tercer punto, que representa el tercer punto en nuestro texto, el matrimonio que adora busca a Dios como su aprobador, como el que aprueba. Dios es quien dice que el matrimonio será el matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y Jesucristo toma a los fariseos y los lleva a este pasaje y les dice lo que quien los creó y quien creó el matrimonio dijo esto. No es lo que los rabinos han enseñado acerca del divorcio. No se trata de lo que Hillel dijo o Shammai dijo, los rabinos de aquel entonces. No es tu mala interpretación de Deuteronomio 24, le decía Jesús a los fariseos, básicamente. Tú puedes tener tradiciones sobre la Escritura que están equivocadas. La Escritura no está equivocada, pero el entendimiento de la Escritura puede estar equivocada y la tradición que se desarrolla en base a esa mala interpretación. Eso no es el estándar. Solo porque algo ha sido dicho por mucho tiempo, no lo hace verdadero. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Así que para nosotros, si vamos a glorificar a Dios en nuestro matrimonio, esto es lo que debe ser supremo para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Y una de las cosas que es clara en este texto es que el hombre y la mujer no solo son diferentes, hechos diferentes, sino que tienen diferentes roles. Adán fue formado primero, Eva fue formada después. Adán fue formado del polvo de la tierra, Eva fue formada del costado de Adán. Adán se le dio responsabilidad antes de que la mujer fuera hecha. Adán le da el nombre a la mujer. Adán es la cabeza, Eva es su ayudador, su ayuda idónea. El hombre no fue formado de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre no fue formado para la mujer, sino que la mujer fue formada para el hombre. Hay una cabeza y hay una ayuda. Es un equipo. Este es el diseño de Dios. Y algo que nuestra cultura pelea en contra, y hombres y mujeres están peleando en contra de esto desde la caída de Adán y Eva. La primera tentación involucró la reversión de los roles. ¿Qué encontramos en Génesis capítulo 3? Satanás ignorando a Adán y conversando con Eva. Y después de que el pecado fue cometido, Adán participó con conocimiento de este pecado. ¿Y a dónde va Dios a preguntar? Eva tomó la primera decisión. Eva pecó. No es la cabeza ella, pero ella peca. Pero cuando Dios va a buscar al hombre y a la mujer para pedir rendición de cuentas, que vemos en capítulo 3, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Era verdad, pero representa la primera echada de culpa en toda la historia y estaba atacando a la mujer, sino también a Dios. La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Satanás puede ir a la mujer, pero cuando hay que pedir cuenta, Dios pregunta por el hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Así que si Dios es el diseñador y el arquitecto del matrimonio y su palabra es el estándar y Él ha asignado diferentes roles para hombres y mujeres, el hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda, ¿qué haces cuando hay problemas en el matrimonio? Yo quiero decirle a los hombres, el primer lugar donde hay que pedir cuentas es con nosotros. Allí es donde comenzó Dios con Adán y Eva. Debemos comenzar con nosotros los hombres. Quizás un esposo está escuchándome que tiene problemas en el matrimonio y tú dices, ella tiene que cambiar. La mujer que tú me diste, Dios, ella tiene que cambiar. Escúchame, varón. Ella tiene que cambiar. Porque no hay una persona en este salón que no tenga que cambiar. Yo necesito cambiar. Tú necesitas cambiar. ¿Acaso Dios no está obrando en cada uno de nosotros en estos momentos? No creo que ninguno de nosotros haya sido glorificado aún. Así que estamos un trabajo en progreso. Ella necesita cambiar, pero quiero preguntarte, si ella nunca cambia, si ella nunca cambia, ¿abrazarás la verdad que tú estás llamado a vivir piadosamente? ¿Cuántas personas has visto tú en amargura por cómo su cónyuge vive? Se van y caen en su propio caminar con Dios, como que si la desobediencia de ella te da una excusa a ti de ser desobediente. Tú debes vivir una vida piadosa y esta es la parte en la que batallamos. Si ella nunca cambia, tú debes amarla. Tú estás llamado a amarla. Y eso involucra tus actitudes para con ella, tus palabras para con ella, tu comportamiento para con ella, tu trato con ella. ¿Cuántos hombres maltratan a sus esposas y tratan de justificarlo por el comportamiento de ella? Dios va a buscar a Adán en Génesis 3:9. Es increíble cuántos hombres jóvenes quieren hablar de cabeza, de ser cabeza y de que la mujer se someta hasta que llegue el momento de la corrección. ¿Quieres ser la cabeza cuando hay que corregir? Porque Dios va a buscar a Adán primero para corregirlos. ¿Quieres ser el líder? Dios comienza contigo, varón. ¿Estás viviendo correctamente con tu esposa? No importa lo que ella esté haciendo. Dios le pidió cuentas a Adán por no ser obediente. Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán, tú escuchaste a tu mujer en lugar de escucharme a mí. Adán no fue justificado porque no inició con él el pecado. No se le dijo que no había problema porque la serpiente comenzó con la mujer. No, Dios le pidió cuentas al hombre. Y afectó toda la humanidad. El pecado de Adán afectó a todos, incluyendo a todos los que estamos en el salón, en este salón. Produjo muerte y inmediatamente afectó la relación matrimonial también. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Esta relación que era sobrenatural por la creación de Dios, por virtud del diseño de Dios, que naturalmente era un equipo, ahora de repente Dios le dice a la mujer, vas a encontrar dificultad seguir a tu esposo. Cuando dice, y tu deseo será para tu marido, Génesis 4:7 se encuentra la misma frase. Esta es la conversación de Dios con Caín, batallando con el pecado en su propia persona. Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín, el pecado está buscando dominio sobre ti. Y tenemos esta relación bella, una cabeza amorosa y una ayuda idónea amorosa. Ahora han caído en pecado. Y el pecado hará difícil que una esposa asuma su rol como ayuda idónea para su esposo. Y el esposo tendrá reacciones pecaminosas, de tal manera que responderá muchas veces de una manera difícil, fuerte. Nuestra única esperanza es Cristo. Solo en Cristo vemos a Dios como el autor del matrimonio. Solo en Cristo vemos a Dios como el arquitecto del matrimonio. Tenemos los ojos y los oídos para recibir su revelación en la Escritura, como el matrimonio debe ser, y solo en Cristo nos importa que complacer a Dios. Tú eres el que aprueba a Dios nuestro matrimonio. Es tu aprobación lo que buscamos. No nos medimos con la medida de la cultura, con lo que sería más cómodo. La palabra de Dios es el estándar, y Dios, queremos complacerte juntos. Solo la salvación puede producir un matrimonio como ese. Y es en ese matrimonio donde no solo es Dios glorificado, sino que nosotros somos satisfechos. El hombre encontrará que él estará satisfecho cuando Dios es glorificado. No hay satisfacción en el pecado. Es el librito que recomendé de John Piper, este Matrimonio Momentáneo. Habla de vivir verticalmente y luego horizontalmente. Tomas todo lo que hemos hablado, es una aplicación del Evangelio a tu matrimonio. Una aplicación del Evangelio en tu hogar. Así que tomas la verdad de lo que Cristo ha hecho por ti, recordando que Cristo y la iglesia es el modelo para el matrimonio. Tomas la verdad de lo que Cristo ha hecho por ti. Tú respondes verticalmente de tal manera que adoras a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, y luego tú le adoras poniendo tus ojos en lo horizontal con otras personas, incluyendo la persona con la que estás casado. Tú estás consciente de la gracia de Dios para contigo y tú das gracia a otros. Tú estás de acuerdo con cómo Dios te ha perdonado, entonces tú perdonas a esta persona. Ves la paciencia de Dios para contigo. Tú eres paciente con tu cónyuge. Tú vives verticalmente y luego horizontalmente. Un buen ejemplo bíblico es Colosenses 2:13. Ya estamos por terminar. Escuchemos lo que Dios nos dice en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, tengámonos ahí. ¿Qué te merecías tú en ese estado? Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Aborrecedores de Dios, dominados por la oscuridad, esclavos de Satanás, ¿qué te merecías? La respuesta es el infierno. ¿Pero qué hizo Dios? Colosenses 2:13, os dio vida juntamente con Él. Es decir, con Cristo. ¿Y qué hizo? Perdonándoos todos los pecados. anulando el acta de los decretos. Ahí estábamos en deuda por nuestro pecado. Y Él lo perdonó todo. Lo que merecíamos era la ira. Y yo estoy molesto, decimos muchas veces en el matrimonio. Alguien dice que quiere vengarse. Tú te merecías la ira. Pero Él nos perdonó, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cómo la canceló? Estaba en contra de nosotros con sus demandas legales. Esto es lo que él o ella merece. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que Dios hizo por ti. Eso fue lo que Dios hizo por mí. Él me perdonó. Él hizo más que esto. Él me justificó, me declaró estar en buena lid con Él, porque me dio como don la justicia de su Hijo Jesucristo, en el momento que yo confié en Jesucristo. Cristo murió por mí en la historia, murió por mí, y mi deuda fue clavada en la cruz. Pero cuando el Evangelio vino a mí, yo confié en Cristo en el momento de la fe, la aplicación de lo que Cristo hizo por mí en la historia se puso en mi cuenta y Dios me declaró estar en paz con Él, dándome la justicia perfecta de Jesucristo. Él me vistió con este punto de vista agraciado de mí, porque Él me ve a mí como ve a su Hijo. Así que no solo perdonó mis pecados, sino que me estacionó con toda seguridad en su aceptación llena de gracia en su Hijo. Eso fue lo que Dios hizo por mí. Por eso es que cuando llegas al capítulo 3, en el versículo 12, esto tiene sentido, Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Cómo puedes haber recibido tanta gracia y ser tan duro con la otra persona? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, perdonándoos unos a otros. ¿Qué haces, iglesia? Te perdonas unos a otros. ¿Por qué estándar? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Perdonar. Tú debes perdonar. Cualquier otra cosa sería un pecado. Haber recibido tanta gracia y misericordia, tener todos mis pecados clavados en la cruz de Cristo, y se me da la justicia de Cristo como un don de gracia, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí, y luego tomar a mi compañero o compañera y tomarlo del cuello y decirle, exigirle que me pague todo, eso sería pecado. Como aprendimos en Mateo capítulo 18. Así que tomas lo vertical y lo aplicas horizontalmente, lo vives con todas las relaciones que tienes, incluyendo la persona con la que estás casado. Lo llevas a casa, llevas tu vida cristiana al hogar. John Piper escribió lo siguiente: las razones que yo enfatizo vivir verticalmente por la gracia de Dios y luego vivir horizontalmente en perdón y justificación para tu cónyuge. No solo nos perdonamos unos a otros en el matrimonio, sino que debemos vernos con ojos de gracia unos a otros. Vernos a través del lente de la justificación. ¿Por qué enfatizo esto? Porque uno, habrá conflicto por el pecado y por lo extraño. Y ni siquiera estaremos de acuerdo en lo que es extraño acerca de uno para con el otro, lo que es pecado. Y esto él tiene razón. Te casas con alguien y algunas cosas que batallarás son temas pecaminosos, pero otras cosas son solo que son diferentes. ¿Es esto algo extraño o pecado? Y ni siquiera nos pondremos de acuerdo en eso. En segundo lugar, porque la obra dura de perdonar y soportar es lo que hace posible que los afectos florezcan cuando parece que han muerto. Lo que dije hace un momento, la devoción precede al afecto. La devoción precede el regreso de los sentimientos que teníamos antes. No vives por tus sentimientos, vives por fe, vives por el pacto que tú hiciste delante de Dios para con tu esposo o esposa. Y cuando entonces haces el trabajo duro de perdonar, eso permite que los afectos florezcan, que el afecto florezca. En tercer lugar, porque Dios es glorificado cuando dos personas muy diferentes y muy imperfectas forjan una vida de fidelidad en el horno de la aflicción dependiendo de Cristo. Dos personas que tienen dificultades confían y dependen de Jesús. Dos personas diferentes, dos personas imperfectas, pero ellos forjan una vida juntas en fidelidad. Aún cuando han habido grandes fallas, pero están juntos, se mantienen juntos, se aman a través de la dificultad. Están comprometidos unos para con el otro, se perdonan uno al otro, toman lo vertical y lo aplican en lo horizontal. Dios es glorificado cuando Cristo y su iglesia se despliega en esa manera sobrenatural. Así que, ¿qué haces con la verdad acerca del matrimonio? Adoras a Dios con ello. Lo crees, lo vives. Y sabes que necesitas a Dios a cada paso. Esto no es algo que podemos hacer por nuestra propia fuerza, es algo que el Señor debe hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero nosotros trabajamos mientras Él trabaja. Oremos. Padre Celestial, gracias por cómo tu palabra reta nuestra pecaminosidad, expone nuestros ídolos, nuestro egoísmo, las justificaciones que damos para nuestro pecado, excusas para nuestras actitudes y pensamientos pecaminosos. Expone las mentiras del enemigo que nos destruiría. Que esta noche como iglesia fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, que veamos su cruz y nuestra deuda clavada en esa cruz. Que veamos que nos merecemos ira, pero tú nos das gracia. Para que amemos a la persona con la que estamos casados, de tal manera que los perdonemos continuamente por sus pecados en contra nuestra y los veamos de la manera más llena de gracia posible, en humildad y paciencia, en perdón y en perseverancia por la obra maravillosa de la salvación. Perdónanos que no nos asombramos más de lo que tú has hecho por nosotros. Y fortalécenos para poder vivirlo horizontalmente con las personas a nuestro alrededor, que lo que hemos recibido de ti lo demos a otros, incluyendo la persona con la que estamos casados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.